Bueno, lo contábamos en los títulos tempranito y es uno de los temas de la jornada, la carta video de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Habló de un poder judicial devenido en partido político que protege al macrismo, que persigue a las fuerzas políticas. Bueno, en sintonía con las críticas que viene formulando la vicepresidenta históricamente. Vamos a saludar para charlar de este tema al doctor Carlos Rosansky, que ya está en línea con la radio pública. Carlos, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, un gusto.
Muchas gracias, como siempre, por cedernos estos minutos. Ayer la vicepresidenta, en esta extensa carta que se difundió en redes sociales, habló de un imperativo categórico y republicano que es construir una corte de la cual nos podamos sentir orgullosos. Y creo que la primera pregunta obligada es si en este contexto político es posible que los partidos políticos de distintos signos puedan lograr un acuerdo para ese fin, para ese objetivo.
No, bueno, si lo que se busca es una buena corte, ese acuerdo es imposible por razones obvias. Los intereses de los partidos de oposición, básicamente Juntos por el Cambio, son intereses absolutamente contrapuestos con los de una eventual corte, entre comillas, de buena gente.
Claro.
Y ellos son los responsables precisamente de que tengamos la corte que tenemos, o por lo menos que esté actuando de la manera en que está actuando, así como el resto del sector corrupto del Poder Judicial.
Hay un listado de causas en las cuales está involucrada la vicepresidenta y justamente en parte de esa carta hace referencia a la recusación, ¿no?, que han emitido los jueces en el último tiempo de todas las apelaciones que ha presentado con sus abogados, en lo que claramente se configura como el lawfare en la República Argentina. Entonces, Carlos, la pregunta es como prácticamente imposible desarticular esto. Digamos, de que, ¿cuáles son los recursos que se tienen más allá de estas exposiciones públicas que hace hoy la vicepresidenta hablando y hablando de esta manera?
No, desarticularlo es absolutamente posible. Yo lo que decía que era imposible es contar con la oposición para que te ayuden a hacerlo.
Claro.
El diagnóstico que hace Cristina es absolutamente certero. Además de todo, ya lo sabíamos, lo conocemos. Y conocemos las persecuciones, no solo a ella. Lo que pasa es que en el caso de Cristina es emblemático porque es la persona más perseguida en ese sentido. Es decir, es como ellos tienen un objetivo obsesivo respecto de ella, ya lo sabemos también, eso no es novedad. El problema es que desde diciembre de 2019 está, a mi entender, esa necesidad de tomar las medidas adecuadas para desactivarlo y no se han tomado. Este es el problema central, insisto. Por supuesto que se pueden tomar, por supuesto que están, tenemos un marco jurídico inmejorable en la Argentina para tomar esas medidas. Lo que pasa es que son decisiones políticas.
Claro, recuerdo hace, digamos, en el comienzo del gobierno del presidente Alberto Fernández se especulaba con la posibilidad de una reforma en la justicia, incluso en ese momento Cristina Díaz salió a decir que eso no era en sí una reforma, que una reforma era lo que se había propuesto durante su gobierno. Hubo en el medio también allí un intento de la ex ministra de Justicia, de Lozardo, de avanzar con ese proyecto, que finalmente no encontró rebote tampoco en un Congreso que en ese momento tenía una mayoría afín, digamos, al frente de todos. Por eso también nos resulta difícil o complejo pensar cómo se pueda dar el debate en este momento donde la oposición tiene controlada, no sé si ambas cámaras, pero bueno, la diferencia es casi mínima, digamos, es un conteo voto a voto en el caso de que algún proyecto para modificar a la Corte Suprema de Justicia llegue al Congreso, Carlos.
Y ahí hay dos cuestiones. Lo del año 2013, que fue la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner en el proyecto de ley para democratizar la justicia, y que, como recordarás, funcionó perfectamente como propuesta porque las dos cámaras del Congreso la votaron, luego lo promulgó la Presidenta de la Nación y fue ley. Pero pocas semanas después la Corte Suprema la declaró inconstitucional. Esto lo que puso sobre la mesa es que el poder real lo tiene la justicia, lo tiene en este caso la Corte Suprema. Tiró abajo algo que habían construido el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿cierto? Eso por un lado, no sé si está claro. Por el otro lado, Yo no creo que tengamos que seguir especulando con cuántos porotos tenemos o no en una cámara o en la otra. De hecho, que Néstor Kirchner, cuando decide iniciar el proceso de reemplazo, de destitución, de juicio político de los jueces de la corte de ese momento, corte corrupta, la corte, ¿se acuerdan? De la mayoría automática, tenía el 22% de los votos. Él no hizo un poroteo para tomar la decisión. Hizo al revés, hizo lo que hay que hacer, que es tomar la decisión. Y así nos fue de bien, porque pudimos tener una corte mejor. Y creo que es un ejemplo histórico de que las decisiones políticas hay que tomarlas en el momento que corresponde, y cuanto antes mejor.
Bueno, escuchando un poquito lo que comentabas recién y lo que te preguntaba acá mi compañero, pensaba en la reacción inmediata que generó este video publicado ayer por Cristina entre numerosos dirigentes de la oposición, entre ellos Mario Negri, el presidente del bloque de la UCR, quien dijo que Cristina quiere modificar los tribunales a su antojo y que por eso quiere nombrar 25 jueces supremos y que tiene desesperación por tener impunidad. Me quedo pensando en cómo se instala ese tipo de discurso y en esta cuestión que comentabas acerca de, bueno, no hay que pensar en el poroteo y demás. Ahora, ¿cómo podemos desinstalar esta cuestión? Digo, porque a priori 25 jueces supremos aparentemente darían una pluralidad que hoy la Corte Suprema claramente no tiene. Entonces, ¿cómo podemos desinstalar socialmente este tipo de discurso para poder abrir un debate, digo, más allá del ámbito político y de contar el poroteo, socialmente, de por qué es importante ampliar la Corte Suprema?
La gente sabe, el pueblo, me incluyo, sabe perfectamente que hay que ampliar la Corte Suprema. De hecho, el 82-84% de la población decree en su justicia. Así que, desde ese punto de vista, no tengo dudas de que sería ampliamente apoyado un cualquier proyecto, estoy hablando desde el punto de vista popular, de mejora de la justicia. Los personajes como el que vos mencionás, Negri y otros, son siniestros. No puede ser que opiniones de personajes de esa calaña, porque son inmorales, nos puedan condicionar para una reforma del Poder Judicial. Y uno de los primeros pasos es llamar las cosas por su nombre. Hay un grupo de gente que integra una organización criminal, es una banda comandada por Mauricio Macri y sus cómplices, y dentro del Poder Judicial está el grupo de cómplices de ellos también, el sector corrupto. Ellos son los que están haciendo el desastre, ellos son los que han perseguido, y son los que hay que llamarlos por su nombre, organización criminal, y tomar las medidas que corresponden, que hasta ahora nos están tomando, para que esta gente pague sus crímenes. Me parece que es así, ¿no es cierto?
Carlos, la última, y ya agradeciéndote este contacto con la radio pública, y el otro factor a no olvidar también en este debate, si queremos tener una justicia transparente, es ver cómo van a operar los medios de comunicación, ¿no?, en todo esto, porque sabemos que cuando se instala una fake news vinculada a una presunta causa judicial, después las desmentidas no llegan a la gente, ¿no? Hay muchos que todavía siguen pensando, por ejemplo, que Cristina no es abogada. El otro día veíamos un informe que le preguntaban a la gente si pensaba que Cristina era abogada y la mayoría decía que no, por una noticia que se había difundido, que era falsa en su momento, pero que, digamos, la comprobación de que eso era mentira llegó tarde. Por eso pienso también que los medios somos parte justamente de una compleja red para crear sentido, pero que claramente los que tienen la voz hegemónica en Argentina van a operar fuerte para evitar que esto suceda.
Claro, pero esa voz hegemónica comete delitos todos los días. Vos mencionabas las noticias falsas, son delitos. Claro. Ellos construyen subjetividad todos los días, utilizan las técnicas de Goebbels, del nazismo, de reiterar la mentira que termina transformándose en verdad. Eso ya lo sabemos. Ahora, el tema es, frente a eso, ¿qué se hace? Lo mismo que conversábamos antes, desarticularlo, aplicar la legislación que es muy rica en la República Argentina, que, insisto, alcanza y sobra para desarticular esta banda fascista. Lo que necesitamos es la decisión política.
Carlos, gracias, como siempre, por la amabilidad de atendernos.
No, al contrario, abrazo para usted.
Charlamos con el doctor Carlos Rosansky, es ex juez federal. Bueno, un poco a propósito de la carta video que publicó la vicepresidenta, que le recomendamos que lo vean completo porque da definiciones muy claras también sobre el estado de situación. las gotas que parecen haber rebalsado el vaso en este sentido tienen que ver con bueno, lo que se conoció esta semana en relación a las tareas de inteligencia que realizó Mauricio Macri sobre los familiares de los tripulantes del Ara San Juan, y también el tema de las cautelares que permiten la importación a dólar oficial por más de 2.000 millones de dólares. Todo eso también en el marco de las causas que están armadas en las justicias en su contra y que en este contexto político vuelven a cobrar otra vez cierta velocidad, justamente porque por el contexto político en el cual estamos viviendo.